Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que bien, es una manera siempre, espero que bien, aunque haya llovido muchísimo, esté todo embarrado, esté frío y esté feo, pero bueno, siempre podemos tener cosas para alegrarnos un poco, porque en realidad la diaria desde el Estado Nacional y del Estado Provincial no auguran muy buenas tardes, pero siempre hay que ponerle una cara más amistosa y encranchar estas cuestiones que hacen a que tengamos más fortaleza para seguir avanzando el día a día. Ustedes saben que en la República Argentina existe una gremial de abogados y de abogadas que defienden a las comunidades del Mapuches Tehuelche. Por estos días, la gremial de abogados y abogadas anunció que la semana próxima se va a realizar el juicio contra la LOF Pailaco, y que fue una LOF que fue muy nombrada y que estuvo mucho en el tapete el año pasado respecto a los desalojos que realizan en parques nacionales. Bueno, esto es lo que nos informa la gremial, pero también nos informa que tenemos un nuevo preso político mapuche, que es el Lonco Cruz Cárdena, que se entregó voluntariamente para ser sometido a juicio. Está preso como un preso político mapuche más, Facundo Jones Wallace de Cuyamén, pero ahora está Cruz Cárdena de la LOF Pailaco. Ambos mapuches, ambos presos políticos, ambos encarcelados en causas que son excarcelables, sin embargo para ellos no. Sean cual sean sus formas de lucha, ambos están enfrentando al mismo enemigo y ambos son defendidos por la gremial de abogados y de abogadas de la Argentina. En la semana que viene, del 4 al 8 de agosto, se va a desarrollar el juicio oral en la causa que se inició a partir de la recuperación del territorio de la comunidad Pailaco en el Parque Nacional Los Alerces en enero del año 2020. Tanto Cruz Ernesto Cárdenas como María Belén Salinas, que son los imputados en esta causa, son integrantes del pueblo mapuche, cuyas familias se encontraban asentadas en el lugar antes de la creación de parques nacionales. Como fue habitual en estos casos, cuando se desalojaba a esas familias, se las dejaba con permisos precarios de ocupación y de pastaje, reduciéndolas a la categoría de pobladores. Eso fue lo que sucedió con las familias de Cárdenas y de Salinas, las que se asimilaron entonces a los dictados de parques nacionales para sobrevivir en el lugar. Sin embargo, tanto Cruz como Belén comenzaron un proceso de recuperación de su identidad, que fue severamente reprimida por parques, cuyos funcionarios comenzaron a hostigarlos por ese motivo y a prohibirles todo tipo de ceremonias. Es más, Cruz era brigadista y frente a este desconocimiento de las autoridades por sus orígenes, renunció a su puesto. Esta situación y el proceso que fueron llevando hace que se decidan a constituir la LOF Pailaco y recuperar el lugar donde se asentó la comunidad, digamos nuevamente, anterior a la instalación de parques nacionales. Por supuesto que inmediatamente se puso en marcha todo el racismo que impregna la institución. Parques nacionales, que ya se ha evidenciado en otros tantos juicios que han ido teniendo distintos, tanto mujeres como hombres de la comunidad mapuche. La estigmatización que generó Parques Nacionales permanece sobre la figura de Cárdenas cada vez más. Durante el gobierno anterior, frente a los incendios en la Patagonia en el 2021, cuando era Juan Cabandier, ¿se acuerdan?, ministro a cargo de la gestión de parques, hizo declaraciones públicas contra el Lonco Cárdenas, desconociendo su origen mapuche y acusándolo de los incendios. En enero del 2025, lograron desalojar a la comunidad por medio de un juicio civil exprés, violando todo derecho de defensa en juicio, con la complicidad, por supuesto, del Poder Judicial, tanto jueces como fiscales, la mayoría de ellos siempre serviles al gobierno que está en el momento. También comenzó una persecución feroz contra Cárdenas, a través del gobernador de Chubut y de la ministra de Seguridad de la República. La comunidad no le dio el gusto de hacer el show, ¿se acuerdan? De desalojo cuando vinieron tanta cantidad de milicos que pretendían hacer un operativo que parecía más que nada un ejército de ocupación y sin embargo era solamente un procedimiento de desalojo, tratando de violar todos los derechos de las niñeces y de las personas que allí convivían. Bueno, nuevamente se lo acusó a Cárdenas de los incendios que se produjeron en la zona, esta vez los del 2025, sin ningún tipo de asidero y con el único objetivo que tienen siempre, que es criminalizar al pueblo mapuche. ¿Por qué? Porque se interponen en sus negocios de entrega de los bienes naturales. Cárdenas, frente a dicha persecución, decidió preservarse y eso hizo que quedara entonces frente a los jueces y a los fiscales en rebeldía en el proceso penal que se venía llevando a cabo. Finalmente, en el día de ayer, él decidió presentarse voluntariamente para someterse al juicio junto con la Lamián Belén Salinas. Está a derecho, dice la gremial. Es simplemente una opción más cuando se está ante un Estado que lo que hace es criminalizar y perseguir las luchas y las reivindicaciones legítimas como son las del pueblo mapuche. Una opción que se debe evaluar de acuerdo a las circunstancias. Así que siempre la gremial apoyará todo lo que tenga con derecho a Cruz y a Belén. También el Tribunal de Juicio restringió severamente el listado de los testigos desde que oficiarían de prueba frente a la situación que no fue, pero no así lo hizo con la fiscalía y la querella. Siempre se hacen las mismas cosas. No existe ni igualdad de armas ni igualdad ante la ley en la Administración de Justicia Penal. Eso es una ilusión que tiñe la realidad. Para cualquier cosa, lo que hace la justicia para el pueblo mapuche no es lo que hace la justicia para el resto de los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades. Nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que acompañar esta provincia, fundamentalmente tiene los territorios que son de las comunidades indígenas preexistentes al estado del argentino y al de parques nacionales. Por lo tanto, entonces, los desalojos que se realizan y el tratarlos de usurpadores porque están en sus lugares de origen es una política más de toda esta política extractivista que tiene la provincia y que tiene la nación para hacer de este territorio rionegrino una gran zona de sacrificio. Ustedes saben que no solamente está el proyecto del oleoducto y el proyecto de GNL frente a las costas del balneario Las Grutas, aquí en nuestra localidad, y que estarían después con el tiempo a lo largo de toda la costa, sino que también tiene 53 proyectos mineros, es decir, tiene proyectos de minería metalífera y de minería energética. Esta provincia, cada uno de los lugares que pisemos, vamos a estar siempre pisando una zona de sacrificio que ha decidido tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial y que se ve realmente favorecida por este RIGI que nos ha quitado todas las posibilidades. Así que cuando el gobernador de la provincia dice que es esta una provincia fructícola y que su matriz productiva es precisamente los alimentos, debemos decirle que deje de decir mentiras. Esta está cambiando, está desplazando la matriz productiva hacia la matriz energética y hacia la matriz extractivista. Ya no vamos más por los alimentos, vamos por el gas, por el petróleo y por los minerales. Vamos a seguir hablando de este tema, pero en el mientras tanto entremos a pensar que esta zona de sacrificio, en donde hay proyectos mineros tan grandes como el proyecto Amarillo Grande, como Calcatreu, como están queriendo armar ahora la trilogía del litio entre Neuquén, Chubut y Río Negro, son todos cuestiones que harán que estemos peor, que tengamos menos posibilidades de trabajo, porque los cuentos de los trabajos son muy temporarios y muy pocos. Cuando el RIGE dice que no tiene obligación ninguna empresa de nombrar a los empleados lugareños o de la localidad y que puede importarlos, nos está diciendo que no va a dar muchos puestos de trabajo. Tampoco el RIGI obliga a que los insumos que se compren tampoco sean de aquí, sino que los pueden importar, por lo tanto tampoco habrá entonces gasto en todos los instrumentales, herramientas y cuestiones técnicas que se necesiten para las distintas actividades. Y después habrá una libre salida de divisas y unas exenciones impositivas que les van a permitir llevarse todo, no dejar nada, solamente un pasivo ambiental, enfermedades, mucho más saqueo, mucho más destrucción, y realmente este lugar dejará de ser tanto el territorio, la meseta del Somuncura, como el Golfo San Matías, un lugar con bellísimos paisajes y con una vida tranquila, es decir, un buen vivir.
La única garantía que tenemos para que se escuchen nuestras voces, la importancia de los medios populares, de escuchar, de ser parte, de formar parte de estas organizaciones, llevando la voz de los barrios, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, a los medios populares.
FM 92.5,
arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón.
Inhalo en 1, 2, 3. La corneta, un espacio en el éter que te hace un lugarcito. Exhalo en 1, 2. La corneta, 3.
Carente de identidad, no porque no exista, sino porque está vivo y olvida. En ese largo etcétera de temas protestando, en los años resistiendo y quienes han muerto luchando. Nacimos derrotados en esta parte de la historia, una piedra en el zapato, somos poco más que escoria. Una estadística capaz de razonar, una dualidad heredada en el momento de brotar. Tallen Puché, Fajima, Puñino, Tram, Juan el leyenda y en Inca, tu alto, Fajisuam. Que aún siendo conscientes somos los mapuche media, que habla más Winca, Zungun en la pobla sin tener tierra. Nietos o bisnietos que a la ciudad lo trajeron, la pelearon, trabajaron y así heredamos sus medios. A costa de nacer rodeados de una vida Winca, con crianza impuesta que podrían ser distintas. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan en Busuam. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan en Busuam. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no tenemos miedo. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no tenemos miedo. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no tenemos miedo. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que... No reniego lo que soy, pero sí sé que sé muy poco, aunque hable un poco más mi lengua de lo que hacen otros. Vivo más como Winkas, atrapado entre manzanas, y mi espiritualidad como mapuche está cortada. En el discurso todos estamos posicionados, pero más que rabiar el apañe real son manos. No estamos para sacar de esto algo que nos convenga, sino recuperar para la generación que venga. Y sepan que aún vivimos aunque muchos estemos atrapados, mudos de nuestra lengua con tantos encarcelados. Admitir la inconsecuencia aunque esta duele, ya que la egolatría al fe y en tú no lo sostiene. Fante pugucha key, buene buen, huemonien, pumachi, pulonco, puñen, pim, puerken. Sea de donde sea que se instale tu trinchera, será digna si es para defender a tu gente y tu tierra. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan en Busuam. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan en Busuam. Somos la derrota y somos resistencia. Somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad. Dos caminos diferentes que nos marcan Epuzuam. Somos la derrota y somos resistencia. Somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad. Dos caminos diferentes que nos marcan Epuzuam.
Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cama lenta.
Las grutas. Un paraíso conocido como el Caribe Patagónico en peligro. El gobierno de Río Negro y el municipio de San Antonio promocionan el turismo y el avistaje de ballenas. Pero anunciaron que van a instalar un megabuque de licuefacción de gas.
¿Dónde?
Acá enfrente de las grutas.
¿Y qué onda con el barco este?
Es gigante, mide como 3 canchas de fútbol y lo van a poner enfrente del fuerte argentino. Este barco enorme va a estar cargando otros barcos con GNL que van a estar yendo y viniendo entre las ballenas, los delfines, los lobos marinos y toda la biodiversidad del Golfo San Matías.
Este megabuque afecta a la pesca, afecta al turismo, afecta a nuestro futuro. Entonces, ¿quién gana con este proyecto?
¿Quién gana, Dios? Las grutas. Un paraíso conocido como el Caribe Patagónico en peligro. El gobierno de Río Negro y el municipio de San Antonio promocionan el turismo y el avistaje de ballenas. Pero anunciaron que van a instalar un megabuque de licuefacción de gas.
¿Dónde?
Acá enfrente de las grutas.
¿Y qué onda con el barco este?
Es gigante, mide como 3 canchas de fútbol y lo van a poner enfrente del fuerte argentino. Este barco enorme va a estar cargando otros barcos con GNL que van a estar yendo y viniendo entre las ballenas, los delfines, los lobos marinos y toda la biodiversidad del Golfo San Matías.
Este megabuque afecta a la pesca, afecta al turismo, afecta a nuestro futuro. Entonces, ¿quién gana con este proyecto?
¿Quién gana, Dios?
Alerta.
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 Alerta. Alerta.
Ponen en marcha el proyecto para construir un oleoducto y un puerto petrolero en el Golfo San Matías.
Miles de puestos de trabajo del turismo y la pesca van a desaparecer.
Nuestras playas y mares están bajo amenaza.
Decile no a la contaminación en nuestro mar.
Decile no a la contaminación en nuestro mar.
Decile no a la contaminación en nuestro mar. Participá y sumate a defender al Golfo. Es ahora.
Comunicate con la radio 2934-463571.
@lacorneta925 en Instagram.
Estás escuchando a Raquel Perier entre mareas.
Estamos en La Corneta, Entre Mareas, y vamos a entrevistar a una mujer mapuche, criminalizada, docente, la huentuchefe y defensora del territorio. Vamos a hablar con ella de su identidad, de su educación y enseñanza en los distintos lugares en donde es docente y cómo defendemos el territorio. Hola, Ailén, ¿cómo estás?
Buenas, Mari Mari, la Muen Raque, Mari Mari Compuche. ¿Cómo va?
Bien, presentate totalmente porque solamente dije que eras Ailén, si querés, o si no, dejamos así nomás como Ailén. A mí me gustaría que vos me dijeras cómo te presentás siempre que lo haces, en cualquier lugar que estás, para hablar. ¿Cómo lo haces?
Y siempre la presentación es en nuestro idioma, no el habla de la tierra.
Exacto.
Porque hablamos Alenguén. Y lo que hacemos es presentarnos, a nosotros presentar nuestro tubún, de dónde somos, de dónde venimos, porque es lo que nos rige, el engren que nos va a regir por siempre, nuestro lugar de pertenencia. Y muchas veces también en esa ronda de presentación va acompañado con quién es mi madre, quién es mi padre, cuál es nuestro rol también como en idioma sería Mari Mari Pulamuén, se saluda muchas veces al Enguén del territorio como la principal fuerza. En este territorio la principal fuerza sería el Futalasquén, entonces principalmente se saluda al Mari Mari Futalasquén, Mari Mari Puenguén, Mari Mari Compuché, que sería hola a todos, Inchailen Tapia Pinguén, mi nombre es Ailen Tapia, Tugul Leofuche, mi origen es de gente de Río, General Conesa Borrameo, vivo en un pueblito o en una ciudad de La Guarría, que ciudad, que es General Conesa, y no sé, ¿qué más decir?
Está buenísimo porque... En realidad nosotros siempre nos saludamos y ya es costumbre, pero para algunas personas que están escuchando y que por primera vez se prenden con la radio o que no les interesa mucho el tema salido de su propio ombligo, es bueno saber que estamos cómo se estamos expresando, cómo estamos conviviendo con una comunidad, cómo estamos conviviendo con los mapuches en esta localidad que hoy estuve hablando de la criminalización que se está llevando a cabo con la Los Pailaco nuevamente, ya que Cárdenas se presentó voluntariamente para el juicio y porque ya debe estar harto y cansado, supongo, vos lo sabrás a eso, de estar escondido porque estaba en rebeldía, porque estaba siendo buscado y no estaba siendo encontrado. Pero bueno, para que la población sepa de qué estamos hablando, me pareció muy importante. Y esto de que te presenté como la Huentuchefe, ¿me contás eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué es lo que dentro de la comunidad, qué es una la Huentuchefe? Si también puede haber un la Huentuchefe.
Sí, en realidad ninguno de los roles dentro de una comunidad va determinado por tu sexo. Ser un lonco o la lonco, o un lahuentuchefe o la huentuchefe.
Perfecto.
El rol de la huentuchefe tiene que ver con el trabajo, con la medicina y con el lahuen. De ahí viene la palabra, el lahuen serían las hierbas, que toda hierba no es medicinal. Pero es un trabajo que no tiene una profundidad espiritual como la tiene un machi, ¿no? O una machi. Yo, dentro de mi rol de la huentuchefe, en realidad un rol tampoco es algo que uno elige. Fue algo que naturalmente por el territorio en el cual me crié y por mi familia, por mi abuela y por el conocimiento que ancestralmente permaneció en la familia, fue algo que naturalmente fui construyendo junto a mi abuela en el campo, y la recolección de la huen es algo que uno no sé si te pones a pensarlo cómo ir construyéndolo, sino que es algo que naturalmente se da, ¿no? Vivís en contacto con ese la huen constantemente, entonces se da ese vínculo constante, a qué hora lo salías a buscar, es como te levantas a la mañana a hacer el fueguito, preparar el mate, que tu abuela está haciendo unas churrascas y salir a caminar juntas por la orilla del río juntando la huen, y en cada momento del año, y en ese momento específico también del día, y en cada momento del año un la huen diferente, que sirve para algo diferente, y que después lo fui profundizando mucho más en la construcción en conjunto con la muen y pulamuen de otras comunidades, que fue la forma en la que nosotros fuimos reconstruyendo también nuestra identidad, ¿no? Hubo un montón de saberes que estaban muy perdidos por todo el proceso del genocidio en nuestro territorio, y que la única forma de poder muchas veces reconstruir esos conocimientos era ir a una comunidad, no sé, caminar 18 kilómetros hasta la comunidad de un lamuén, porque que sabías que sabía tal cosa específico. Y en mi caso, durante muchos años lo hice con el lamuén, pero muchos de mis lamuén que vienen de otro kimún, desde otro conocimiento, no sé, desde el telar, por ejemplo, también han vivido todo ese proceso de recobrar de la simbología, el hilado, las diferentes técnicas, también haciendo ese proceso y que también tiene que ver con las formas que tenemos nosotros de construcción del conocimiento, ¿no? Que sí o sí es con un otro, y sí o sí es vinculándose. No se aprende desde los libros cómo ser mapuche, ¿no? Por traducirlo de alguna forma, sino desde lo comunitario y viviéndolo.
No se debería
tener.
no se debería tener que aprender en ningún libro lo que uno es y su identidad. Esa es una cuestión occidental bien marcada y que hace la diferencia con todo el resto de las otras o cosmovisiones o religiones o misma los orientales. Es así. Tenés razón lo que estás diciendo, claro. Y esa es, ¿cómo integrás esta como visión mapuche de la que me estás hablando en la práctica educativa tuya? A ver, contanos un poquito, que me encanta porque yo ya lo sé de antemano.
Por ahí un poquito, antes de hablar de como en lo personal, también sí. Entender por qué una educación intercultural en este territorio, ¿no?
Por supuesto. ¿Qué transformaciones debería hacerse en la educación occidental para poder nosotros tener realmente, conocer verdaderamente todo lo que es el conocimiento ancestral mapuche, que está presente pero que no es conocido por la educación occidental o por la educación de estos lugares?
Claro, no, y yo creo que en primer momento hay que entender cuál fue el rol de la educación en este territorio. Sí. Desde un comienzo, ¿no? Cómo se asentó el modelo educativo en este territorio. Y nosotros lo encontramos, y creo que quienes se hayan formado o hayan tenido instrucción en la formación docente, uno ve cómo fue ese recorrido, ¿no? Y qué rol tuvo en ese momento, después del desmembramiento de las familias en los campos de concentración que hubo en este territorio, ¿no? Balcheta, Cholechuel, Chichinales, Conesa como uno de los depósitos, Patagones, donde eran transportadas las comunidades, hubo un desmembramiento de familias, y muchas de esas infancias, luego de ser robadas, terminaban parando, con muchos de nuestros abuelos, en esas escuelas hogares, donde se les imponía, muchas veces a través de torturas, porque los relatos de los abuelos y de las abuelas va desde, me hacían arrodillar, subir piedritas para que no hablara mapuzungún, me arrastraban desde las trenzas para que no hablara, me estaqueaban. Fue un modelo que vino en una imposición horrible, ¿no?, del modelo civilizatorio, y que nosotros recién, en el 94, logramos que el Estado reconozca nuestra preexistencia, pero hasta el día de hoy sigue sin reconocer el genocidio, ¿no? Y a pesar de que hemos tenido un montón de modificaciones dentro de los cambios que ha habido en la educación en nuestro territorio, y hoy en día nos paramos dentro de la 26206, y que tenemos una ley de educación desde el 2013, una ley de educación intercultural bilingüe,
no es respetada,
no se termina aplicando, ¿no? El marco normativo lo tenemos, y el marco normativo, pensando en que entendemos cómo fue la historia de la educación en nuestro territorio y que es una deuda de la democracia la reconstrucción de nuestras identidades, porque cada una de las escuelas de la cordillera al mar en este territorio está en el territorio de las comunidades. Y muchas de esas infancias o juventudes que transitan las instituciones educativas en este territorio lo hacen sin poder reconstruir su identidad, ¿no? Sin saber su identidad. Y la verdad que en ese sentido, y ahí voy por ahí a lo personal, notamos muchísimas resistencias con respecto a poder hablarlo, o se termina hablando sin contenido muchas veces, ¿no? Justo ayer escuchaba una lección de un estudiante de cuarto año en la biblioteca que estaba rindiendo, y mencionaba, ¿no?, a Roca, la campaña del desierto, pero fue como por encima, ¿no? Era lo que se necesitaba para ampliar el territorio argentino, como que
no hay un pensamiento, no hay una toma de conciencia de lo que está pasando, es una simple repetición para poder aprobar. Pero en realidad, Ailén, desde este lado yo te digo que no ha habido nunca desde el gobierno, desde ningún partido político que haya estado en el gobierno en este territorio denominado República Argentina, que ni siquiera haya reconocido, no, que no haya pedido mínimamente perdón y haya dado lugar para que ocurra. Los genocidios, cuando se habla de la dictadura cívico-militar eclesiástica, se habla de la primera desaparición de personas, de las primeras encarcelamientos, campos de concentración o centros concentracionarios, y en realidad estamos hablando del segundo o del tercero, porque en realidad esto no solamente ocurrió acá en la Patagonia, sino también ocurrió en la zona del Chaco. Y eso no lo traen a relato.
A lo que iba.
Claro.
Claro, eso es lo que iba cuando hablo de que el Estado reconoce la preexistencia, pero no el genocidio. Es como que de repente no pasó nada. Hubo un encuentro de culturas, como nos decían en su momento, ¿no?
No,
como
no
vos decías, claro, no, por supuesto que no.
Claro.
Pero también tiene que ver, ¿no? Con la falta de discusión. De hecho, ahora hace poco participamos con el equipo de educación intercultural de la provincia, que está integrado, o sea, el equipo de educación intercultural de la provincia de Río Negro,
sí.
Es parte del parlamento, es elegido parlamentariamente y forma parte también del Ministerio de Educación, ¿no?
Sí.
Pero de hecho hasta le cambiaron el nombre del taller, el taller que se iba a llamar preexistencia y actualidad en la resistencia del territorio,
sí.
Se lo cambiaron a ponerle educación intercultural solamente. Y fue uno de los talleres que menos participación tuvo y donde costaba un montón, también por ahí, de hecho, no sé, el taller de ESI, por ejemplo, había más de 150 personas, entonces como que cuesta mucho y lo hablábamos ahí con el equipo y con los docentes que estaban presentes, que vienen trabajando en diferentes escuelas, la resistencia muchas veces viene de los colegas, ¿no? Del par, de con quien uno construye en las escuelas, y creo yo que tiene que ver con muchas veces no sentirse parte del territorio o ser reproductores de desigualdades, ¿no? Ya sea por acción o omisión, yo creo que uno se posiciona. Y la verdad que con respecto a lo que tiene que ver con las juventudes, con los estudiantes, yo estuve trabajando la semana pasada, que estuvimos haciendo un recorrido histórico con tercer año de secundario, y vos notás que la apertura de los pibes para estos temas es tremenda. De hecho, muchos empezaron a contar historias familiares después de haber empezado a hablar del tema, a preguntar qué significado podían llegar a tener sus apellidos.
Exacto.
Cómo podían hacer para saber, ¿no?
Comenzar a reconocerse en realidad.
Claro, y tiene que ver con esa reconstrucción identitaria que es parte de esta deuda de la democracia, ¿no? Y tiene que ver con los no discursos, con los no debates que venimos viviendo.
Que sumen para generar todo esto, porque es decir, la falta de, cuando vos decís está reglamentado, no está reglamentado, la Constitución en el 94 lo reconocieron, sí, está el artículo también 75 que habla de los derechos de los pueblos originarios, pero no hay respeto por nada, es decir, no se cumple absolutamente nada, desde el Estado Nacional y desde el Estado Provincial, y los partidos políticos tampoco responden. Yo sinceramente creo que no hay una verdadera mirada, porque es como un desinterés hacia lo que en realidad tenemos. Es una poca observación a lo que tenemos en cada una de estas localidades, porque yo estoy hablando del territorio rionegrino. El territorio de Buenos Aires también tiene una cantidad de comunidades de distintas, no solamente mapuches, y no hay reconocimientos, vos no los escuchás en Buenos Aires, en la capital hablar, tampoco en la provincia. Es decir, siempre es como grupos que defienden, que los ponen, los visibilizan, y las comunidades que resisten haciéndose visibilizar, pero no hay un real camino de comunicación, de compartir o de entendimiento, ¿no es cierto?
No, sí, y en ese sentido también tiene que ver con las perspectivas de analizar la interculturalidad, ¿no? También muchas veces lo que se hace es presentar como una mirada desde el pasado, quizás sí hablar desde el genocidio y lo que ocurrió en el genocidio, pero no hablar de una continuidad de ese modelo que se perpetúa hasta nuestros días, de hablarnos como una cultura muerta. No sé, un claro ejemplo, por ejemplo, desde música, es abordarlo simplemente desde el taíl, desde el canto nativo, ¿no? Desde los cantos ancestrales o más ceremoniales, y no abordarlo como los mapuches también tocamos la guitarra eléctrica, hoy en día seguimos haciendo música, también hay una
diálogo cultural
entre las formas de arte, claro.
Claro.
Y que tiene que ver con esa resistencia, de hecho con mis estudiantes lo estábamos viendo con respecto al metal patagónico y cómo está súper vigente la resistencia de las comunidades en ese metal patagónico, y los pibes se recontracopaban y hasta ellos me traían muchas más bandas que yo no conocía de con respecto a la temática. Lo mismo con las infancias, que ahí estamos en Vuela el Pez.
Contanos un poquito de eso que me encanta. Jugando al palín, bueno, no lo puedo creer, jugando al palín, hablando con los números en Mapudunguna, y bueno, me parece todo muy, muy, muy bueno.
No, sí, también para mí es un desafío nuevo trabajar con las infancias. Siempre desde la docencia siempre trabajé con juventudes o con adultos y nada, estoy fascinada en un montón de sentidos. Y también eso, ¿no? Compartiendo dinámicas, como, bueno, vos decías el palín, que es un juego, digamos, pero que tiene que ver con la resolución de conflictos. Un gran espacio de resolución de conflictos era lo que hoy en día se conoce como el barrio Paligüe de Bahía Blanca. Pali es el viene de palín y güe del lugar donde se jugaba el palín. Y era una actividad que se realizaba donde se juntaban comunidades que tenían conflicto. La idea era que un participante de cada una de las comunidades que iba a jugar se aislaran en conjunto, digamos, de a dos personas, con un miembro de cada una de las comunidades, por cuatro lunas. La idea era poder poder convivir, ponerte en el lugar del otro, y después a la hora de jugar el palín, que se juega con el guiño, que es como una especie de palo como de hockey, sí. Y que según el espacio territorial se hacía desde las diferentes maderas que había en cada espacio. En este espacio territorial eran hechos más que nada de chañar y de sauce colorado, que son los árboles nativos, más cerca de la cordillera, más de caña. Sí. Y después a la hora de jugar, a la hora de haber una falta, el miembro del equipo contrario con el que vos habías convivido tenía que salir por vos. Es parte de generar un sentido de construcción del norte, de ser justo por el otro y de poder ponerme en el lugar del otro. Y las infancias fue tremendo porque, nada, no era como una de las primeras actividades que habíamos hecho en conjunto en Vuela y se recontra
entusiasmaron.
Toparon con la actividad, de hecho no querían parar de jugar, de hecho me lo piden todo el tiempo.
Exactamente.
Cuando digo, vamos a jugar palín.
Claro.
Que fue muy bien recibido. Y bueno, hemos estado hablando mucho de la cosmovisión, de qué implica vivir a orillas del Futa Lafken, cuáles son los engen que rigen este territorio, aprendiendo los números, aprendiendo cuestiones de la cosmovisión. Estuvimos hablando en el momento de cambio de ciclo, hicimos algunas rogativas. Han salido un montón de... Ahora último estuvimos trabajando con los colores porque vamos a empezar a trabajar con un proyecto de arte urbano.
Sí, así que, eso es interesantísimo. Sí.
De aspectos ahí con las infancias que están buenísimos. Y bueno, y después a lo largo de los años hay un montón de trabajos que hemos venido realizando, sobre todo de festivales, ¿no? De cambio de actividades, el 11 de octubre, el último día de resistencia que se toma, y con la participación de artistas, de muralistas, de las comunidades, sobre todo por ahí en mi territorio, en Conesa, que durante muchísimos años estamos haciendo la fiesta de la diversidad cultural, que fue recontra significativa, que dejó un montonazo de cosas, y que cada año iba teniendo diferentes aspectos que se iban abordando, ¿no? De un año haciendo murales, otro año haciendo chimamul, que son como una especie de tótems de madera. Otros años jugando al palín, siempre acompañado de música, de arte.
Sí, yo me acuerdo cuando nos invitaste a ir para hablar del oleoducto y demás, en realidad una demostración acabada de que les chiques no son una cuestión que están cerrados y no les interesa. Si vos les abrís las posibilidades y les haces compartir saberes con ellos, ¿te acordás? Duramos toda la mañana y fue interesantísimo las preguntas que hicieron y el trabajo que hicieron, y eran varios, ¿no? Varios grupos o varios cursos, no sé cómo lo habías armado, sí, pero había muchos chicos.
Ese proyecto fue un proyecto que se hizo en conjunto con todas las escuelas de nivel secundario de Conesa,
Excelente.
Apenas pasó lo de la modificación 3308, en realidad fue el 2023, creo, ¿no?
Ah, sí,
más
bueno.
o menos. Sí, fue ese año.
Sí, al final casi.
Y por ahí sí lo que cuesta mucho es la parte de la planificación y demás, y en ese sentido yo como que no me hago en un vaso de agua, armé la planificación completa del proyecto con sugerencias para cada área.
Claro.
Y después fue ir buscando, che, te sumás, te copás con esto, esta parte. Muchísimo trabajo del equipo de comunicación que hubo en ese momento. Entonces la idea fue como en general poder abordarlo desde el área más científica de la orientación al natural. Nosotros lo abordamos desde comunicación, analizando el documento que en ese momento había salido con respecto al manejo de la información por parte de IPS. Lo trabajamos en conjunto con la Escuela Agrotécnica también, la Escuela Nocturna de Conesa, y después terminamos con una actividad proyectando Allí en Zona de Sacrificio.
Exacto.
En el cine, donde se hicieron también varias actividades y estuvo muy, muy copado. Y es eso, ahí donde se ve reflejado que los pibes en realidad...
Entusiasmados todo el tiempo, no pararon,
sí,
nada más que en el momento que estuvieron ahí, pero no, en realidad no se los notaba en absoluto que con querer moverse, sino con al contrario.
Ellos son quienes los construyen y ahí viene lo comunitario, ¿no?
Exacto.
Y esa construcción mutua y cómo se genera, porque esos espacios no se podrían construir si ellos no se lo ponen al hombro, ¿no? Y ahí arman comisiones, de hecho, bueno, vos los veías, algunos haciendo entrevistas, otros cortando,
sí,
papelitos, otros armando la decoración, como que, nada, ahí se nota el compromiso, y de hecho, también es lo que duele, ¿no? Porque el otro día, cuando estábamos justamente trabajando este tema con una estudiante, me miró a los ojos, y estábamos como en un momento bastante, de que estábamos todos bastante llorando, porque estábamos todos,
sí,
muy interpelados por la temática, y me miró a los ojos y me dijo... ¿Por qué sos docente? Pero desde el lado de diciendo, te interesa demasiado, como que no me pasa con otros docentes que les interese el construir.
Exacto.
Con nosotros, básicamente. Y me partió al medio. O sea, por un lado era como, me estaba haciendo una caricia, porque yo siento que su intención era como...
Sí, preguntarte.
Inflar un poco mi ego, pero a mí me partió al medio. Porque... Y si hay una, creo yo, una falta o se cree que hay una falta de interés por las juventudes, por interpelarse, por lo que nos pasa socialmente, en realidad es que los adultos no estamos permitiendo que eso suceda.
Los adultos están muy entretenidos en otras cosas. Yo entiendo que estas situaciones críticas así hacen que todo sea más rápido, que estén continuamente con problemáticas, que haya mucha no llegada a fin de mes y todo lo demás. Pero si uno los tiene al frente y los ve entusiasmados, como los vimos en esa oportunidad y como los he visto en otras veces ante otras actividades en donde se ha compartido lo que se sabe y lo que hay que construir, realmente sería mucho más, inclusive mejor para el propio docente como para los chicos, porque los chicos estarían como entusiasmados en algo y él se sentiría como docente o ella como docente, se sentirían mucho mejor saliendo de un aula en donde hay respuestas, porque ¿cuál es el planteo que están haciendo continuamente? Que los chicos no responden, que siempre están con el celular, que están desanimados, que tienen apatía, pero es que no hay nada que los interpele, como vos decís, ni siquiera que los invite a entretenerse pensando y tratando de resolver, creando cosas. Y eso me parece a mí que es fundamental. Ahí lo vimos. Estuvimos desde las 8:30 hasta las 12:00, total y absolutamente entretenidos, hablando, haciendo cosas y con preguntas muy agudas y afiladas. Es decir, nada de cosas sin importancia, no, yendo siempre al hueso. A mí me parece muy interesante esa postura tuya y me parece muy interesante lo que están haciendo en Vuela y también que debería ser mayor, debería llegar a más docentes y debería haber mayor movimiento, independientemente de que en estos momentos esté crítica la situación de sueldos y demás, porque siempre es un vaivén, vamos y venimos. Esta vez nunca hemos tenido un gobierno como este, pero bueno, también es cierto que tienen que seguir creciendo y que tenemos que seguir teniendo algún poquito de esperanzas, ¿no?
Y lo que pasa es que vamos al punto con el que habíamos arrancado, ¿no? Tenemos que permitirnos darnos los debates que no nos hemos dado hasta ahora, ¿no? De decir, bueno, ¿cuáles fueron las estructuras de la democracia que si viene un gobierno de derecha las tira como si nada, ¿no?
Exacto.
La modificación de leyes, lo frágil sí. del sistema, o por lo menos frágil. En mi sentido, y después vos lo viviste junto conmigo, lo que fueron nuestros juicios, no queda esperanza real dentro de lo que hoy es el Estado de Derecho. Y eso no tiene que ver con ir en contra de la democracia, sino con decir, hay debates que tenemos que darnos porque la democracia no llegó para todos.
No
y
llegó.
Hay una deuda histórica de la democracia que no se debate y que, de hecho, como vos lo decías cuando hablabas de la zona de sacrificio, cuando se habla de proyectos extractivistas, cuando se habla de estos modelos productivos que se nos imponen, vienen a costa de nosotros, vienen a costa de nuestras vidas, a costa de nuestros territorios, a costa de nuestras formas de vivir.
Sí.
Y eso no se pone en discusión y nunca se ha puesto en discusión, como vos lo decías anteriormente.
No se ha puesto en discusión y en realidad también en eso es muy importante decirlo porque ha sucedido y sucede para que lo sepan y para que no crean que no pasa nada. Vos has sido criminalizada por la lucha que has llevado adelante. Y ha sido criminalizada y ha sido enjuiciada y estás procesada. ¿Qué te parece o qué le podemos decir a la gente? ¿Qué se busca silenciar con esa persecución que te hicieron? ¿Y cómo fue tu vida cotidiana a lo largo de todos los años de esta criminalización que no te permitió andar libremente como cualquier otro que andaba por la calle? Es decir, y sobre todo, ¿por qué el Estado se empeña tanto con las mujeres mapuche? Como vos, por ejemplo. Sí, tal vez no sea bueno, no es bueno traer estos temas así, pero a mí me parece que la criminalización y la resistencia que ustedes han tenido, sobre todo las mujeres, se las he visto en estos casos, yo estuve presenciando tu juicio, y entonces a mí me parece que es importante, porque y no de mi boca, sino de tu boca, que fuiste una de las que estaba siendo procesada, porque tiene que saberse, se tiene que seguir hablando de ese tema. No es que ya pasó, no pasó, solamente se enjuició, pero sigue estando y se sigue haciendo. Entonces no es algo que le tenemos que pedir disculpas, como decimos cuando hablamos de los genocidios o del avasallamiento a los territorios de las comunidades. No, hay que seguir hablándolo porque está ocurriendo entre nosotros y que si no tenemos una mirada de entender lo que está pasando o queremos ser neutrales frente a esto, lo que estamos haciendo es siendo cómplices de los que están criminalizando. Entonces es interesante, en la medida de tus posibilidades, que nos cuentes aunque sea alguito nada más.
No, sí, yo porque creo que persiguen o se ensañan con las comunidades, porque el capitalismo va sobre todo, ¿no? Y nosotros vamos a la raíz del capitalismo, que es la propiedad privada. Nosotros luchamos contra esa propiedad privada y luchamos desde la recuperación territorial. O sea, vamos a la raíz de las formas de producir, de las formas de vincularse, de las formas... De apropiarse del territorio y de nosotros como parte de ese territorio, ¿no? Entonces yo creo que la persecución en general a las comunidades tiene que ver con ese racismo y con ese modelo colonizador que no terminó nunca. ¿Por qué se ensañan con las mujeres? ¿O por qué siento que hay una persecución específica con las mujeres? Parte del argumento que se utilizó en el juicio de parte del fiscal era que los hombres habían ido corriendo y que las mujeres nos habían dejado ahí tiradas, por eso nos habían agarrado a nosotras. Y en realidad, después del argumento del abogado de la gremial que nombrabas en un primer momento, lo único que dijo, mire a estas mujeres que están acá sentadas. Y ya las conocen porque María los ha agarrado huevas, son ninguna es sumisa. Y agarró y le dijo, ¿usted le parece que alguna de ellas es sumisa? Y no, ¿y por qué nos agarramos? ¿Por qué nos agarraron? Porque primero que se ensañaron con nosotras y segundo porque le hicimos frente. O sea,
además, Ailén, perdón, pero además todos los que quisieron correr a los hombres que se subieron por todos los caminos hacia arriba no los pudieron alcanzar, no alcanzaron. Recordá que hubo quienes hablaban de que no habían podido nada más que 100 o 150 metros, no habían podido correr, no estaban preparados físicamente, no están preparados para vivir. En realidad, lo que hicieron fue no moverse del lugar. Entonces, no, claro, y esas cosas no son reconocidas tampoco.
No solamente de eso, sino de que nosotras no es que no corrimos tampoco,
más pero les hicieron piedras, frente.
Íbamos con niños en brazos también.
Ay, también.
O sea, a mí cuando me agarran, que eran todos hombres, porque además uno de los argumentos eran que nos habían detenido mujeres, y eso es mentira, eran parte de las fuerzas especiales, esos que están como yanquis, así bien de todos camuflados, como del ejército, con la típica esa ropa, la cara pintada y demás.
Sí, los marines.
Que eran escuadrones. Claro, que eran como escuadrones de más de 13 chabones juntos.
Albatros, traídos de Buenos Aires.
Claro. En realidad era eso, era el medio de la noche, lo único que podías hacer correr, medio agachado, con la nena en los brazos, y mientras sentías cómo se cortaban las ramas al lado tuyo con los tiros. Yo después de la parte de las patadas en el piso y demás, cuando me agarraron y me sacaron a la nena, no recuerdo demasiado. También siento que por la sensación de adrenalina no sentí dolor en ese momento, como que... Y después cuando ya nos tenían en la ruta, de rodillas, que ahí es donde aparecen las mujeres, ahí empiezo a sentir el dolor y demás, que ahí es donde no llegan a la federal. Pero no solamente va como al ensañamiento en esos momentos de sometimiento, porque además lo hacen mirándote a los ojos, sino también posteriormente, y esto lo hablábamos ahora en Escazú con otras comunidades de la Vía Yala, de que también muchas veces van a tu condición de mujer, ¿no? Los ataques de odio son a tus condiciones físicas, a no poderte tener como esclava, como un sometimiento desde la condición de mujer.
Exactamente.
Y también otra realidad es que en su gran mayoría somos mujeres quienes estamos poniéndole el cuerpo en primera línea. Sí. Y eso también es invisibilizado, ¿no?
Sí, es invisibilizado en todos los ambientes, porque también en otras cuestiones de marchas y todo son las mujeres bien mucho más que los varones. No sé por qué, pero bueno, eso se da, lo podríamos charlar en otra oportunidad. Acá me están haciendo que nos tenemos que ir, dicen, yo estoy conversando con vos y entonces podríamos tener dos o tres programas enteros porque tenemos que hablar de otras muchas cuantas tantas. Pero vamos a seguir haciéndolo. Bueno, para los que no... Sí, para los que llegaron tarde, estamos hablando con Ailén Tapia, que es una mujer mapuche, lahuentuchafe y defensora del territorio, todas cosas que nos quedaron sin decir. Porque hablamos de educación, hablamos del genocidio, del no reconocimiento de la ancestralidad, del tampoco reconocimiento de la cosmovisión mapuche, es decir, noto que la actualidad, el Estado fundamentalmente no respeta ni siquiera eso, no respeta. Decir que les da posibilidades de... Es imposible porque no lo hace, pero ni siquiera respeta la posibilidad de estar frente a otro que tiene otras formas de vivir, otras formas de ser, otra cultura, otra espiritualidad. No se respeta y entonces se avasalla continuamente y voy a volver a repetirlo, no verlo, no visibilizarlo, permanecer del otro lado y decir que bueno, que no sé, que vaya a saber, que estas cosas, es decir, esa neutralidad que los hace cómplices, como está pasando, por ejemplo, yo siempre comparo todo lo que le está pasando a la comunidad mapuche, que lentamente la están desalojando de los distintos territorios, como les está pasando a los palestinos. Lo que sucede es que los palestinos tienen 78, 80 años de resistencia y ustedes, Ailén, 400, 500 más de 500 años de resistencia en todos los territorios de la Vía Yala, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí para ampliar en este sentido, bueno, como vos recién decías, también hablabas de los Pailaco, la entrega ahora de nuestro Lamuén, que estaba sí. En la clandestinidad, ¿no? Nosotros también lo vimos con Lautaro, que en ese momento tenía 19 años, que estuvo 5 meses viviendo en una cueva. Ahora lo acusaron de haber sido quien asesinó a Rafa, Fausto, que terminó quitándose la vida. y son parte, ¿no?, de esas historias y de ponerle cara y nombre a esas historias que están detrás de la lucha, ¿no? Porque lo que busca el Estado es deshumanizarnos y no considerarnos personas, y entonces creo yo que devolvernos el lado humano es lo que nos saca un poco de ahí.
Exactamente. Yo te agradezco un montón, me encantó hablar, pasaría toda otra hora más, ya me parece que lo voy a plantear después a la radio, pero vamos a seguir charlando, Ailén, porque a mí me parece muy interesante. En realidad esto nació como un entre mareas para charlar todos los temas que entre mareas ocurren, pero a mí me parece que está siendo como prioridad esta cuestión de las comunidades mapuches, por cómo se van dando las cosas y cómo van avanzando en forma voraz sobre los territorios, y a su vez con el mismo combo que es todo lo que significa el extractivismo y todo lo que quieren hacer de nosotros. Entonces es importante traerlo, contarlo, compartirlo y seguir visibilizándolo para ver si podemos, aunque sea, pelearla. No digo de poder derrotarlos, pero simplemente pelearla para sentirnos un poco mejor dentro del territorio. Así que te agradezco y nos vamos a contactar en la próxima o en alguna otra próxima oportunidad dentro de 2 o 3 programas. ¿Te parece?
Dale, Raquel.
Bueno, un abrazo. Chau, chau, chau. Estuvimos con Ailén Tapia. Extraordinaria conversación sobre todo lo que se puede decir de una mujer con apenas 30 años, criminalizada, que estuvo presa, que estuvo durante años siendo atacada cuando estaba a más de 1000 kilómetros de distancia de los lugares donde ocurrían los hechos, siendo condenada por eso, donde estuvo en un juicio vergonzoso para mí. Tuve vergüenza ajena todo el tiempo. Realmente fue un antes y un después de ese juicio para visibilizar a la justicia de la República Argentina, a los fiscales, a los dueños de parques nacionales, a toda esa gente que estuvo sentada en un costado entrando por la puerta de atrás porque no pueden ser visibilizados, que quieren nada más que hacer negocios con los parques y que están intentando por todos los medios sacarlos, desalojarlos de los lugares donde tienen lugar sagrado encima. Todas esas cosas tenemos que nosotros seguirlas, seguir y más en estos territorios en donde compartimos diariamente las actividades, en donde se nos demuestra claramente que debemos eso, debemos reconocer, visibilizar y tratar de resolver toda la problemática de lo que significó no solamente el genocidio, sino el avasallamiento. Así que con ella hablamos, con Ailén, que nos contó todas estas cosas y lo que está haciendo en Vuela. Nos vamos a encontrar el miércoles que viene, se viene el Atlanticazo, que es el 4, pero lo vamos a charlar en el miércoles que viene, todo lo que está ocurriendo con el GNL, con el puerto petrolero, con los distintos lugares del Atlántico, donde se están tratando de hacer plataformas. Y bueno, parece ser que se viene un fin de semana muy lluvioso, va a ser bueno para pensar, para compartir y para también tratar de reconocer un poco nuestro pasado de una manera más consciente y no repitiéndolo como de los libros, que nunca cuentan sinceramente la verdad, muy pocos lo hacen. Hasta el miércoles que viene, entre mareas, estuvo Raquel y ya sigue La Corneta en la FM comunitaria de Las Grutas. Continúa Amar la Trama. Así que bueno, nos quedamos con el Edu entonces. Chau.
Magun kleni mapumeu. El canto y gañón, el sumo y mapu, sumo y traje. nima pumeo kainai muleyantu. Mawidantu mapumeo inchini mapumeo mlei finye mongye heimu. Yai mun tami mapu mongei gutnyu mulai mongen tami mapu me fenine yen Feline che Chayen kukai malei mi Cuida y ay monta mi cofe Cuida y ay monta mi maguidanto El cono fuji cui fi Karma widan to me, mulei filien, filien gunyo. Sumui, sumui koino, wente winkul meunai. Mulei askin tulei, tami mawidan tuanai. Heimun yeimun kalu, mongele jingainai. Felei tani, newe. Sungui, tani mongenanei, koyen fel, koyen fel.